Es en la web y en la producción. Augusto López, que vuelve el martes, supongo yo. Sí. Celina vuelve, ¿no? Sí. Celina Ferretti, Magdalena Bertrán y Delfina Benesse, el equipazo de chicas productoras, mujeres productoras.
Ah, es cierto, es perfecto, es cierto. Es verdad que en este grupo. Bueno, hagan una cosa, chicas. Si ustedes necesitan en algún momento del fin de semana levantarse temprano, yo que soy un tipo adulto, responsable y que me acuesto relativamente a la hora en la que se tiene que acostar a alguien de mi edad, me dicen y yo la llamo por teléfono al otro día a la mañana, porque ustedes seguramente. Si siguen con la rutina que mostraron las redes el fin de semana pasado, es muy probable...
Hoy me junto con una amiga tuya, así que no vas a poder decir nada.
Ah, la TikToker.
La TikToker.
Me gustó, decirle que me defraudó, porque hace rato que no la veo.
Bueno, hoy me junto con una actriz humorística.
Exactamente. Señores, buen fin de semana. Nos encontramos el próximo martes, ya con todo resuelto, entre otras cosas, el clásico platense. Mira, no digo nada, Gus, ¿eh? Chau, pásenla bien.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas en todo el país. El cielo está despejado. Temperatura actual 26 grados. Humedad 62%. Isiró presentó el operativo verano 2026 en Punta Lara. El gobernador encabezó el acto junto al intendente de Ensenada, Mario Seco. Y el operativo dispondrá tareas de prevención y cuidado de los turistas durante la temporada estival. En ese marco, Kicillof afirmó que es un orgullo ver cómo se transforma ese espacio gracias a un Estado presente y comprometido. También resaltó que hoy la costa del río en Ensenada es un lugar de esparcimiento y Punta Lara, una opción pública y gratuita para todos. Los directivos de las empresas beneficiadas por las presuntas coimas en discapacidad se negaron a declarar. Se trata de Andrés Arnaudo, Silvana Vanín Escudero y Alejandro Fuentes Acosta, ejecutivos de Génesis, New Pharma y Droguería Floresta, respectivamente. Las sociedades que presiden resultaron favorecidas en el proceso de compras reducidas que revisa la justicia en la causa que se desencadenó por los audios del exdirector del Andís, Diego Españolo. Desde el martes permanecerá cerrado el tránsito en el paso nivel de la estación de trenes La Plata.
Será en el paso a nivel de 1:44 y el corte durará aproximadamente 3 semanas. Por lo tanto, los conductores que requieran transitar esa zona deberán optar por caminos alternativos. De esta manera, en el caso de aquellas personas que circulan por 44 en sentido hacia 1, será obligatorio desviarse por Diagonal 80 y retomar en Avenida 44. Mientras que aquellos conductores que circulen por 1 solo podrán girar a la derecha por Diagonal 80. En ambos casos, para acceder al hipódromo, deberán tomar por calle 115. Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
Deportes. El plantel de Gimnasia Esgrima de La Plata levantó el paro por falta de pago y se entrenó esta mañana pensando en el clásico que jugará por las semifinales del torneo clausura el próximo lunes a las 17 horas en el Bosque. La probable formación del tripero Infram en el arco, Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón, Augusto Max, Nicolás Barros Esqueloto, Manuel Panaro, Bautista Merlini. La duda, si vuelve Piedraíta, el colombiano ya está recuperado de la molestia muscular, o Jeremías Merlo y el chelo Marcelo Torres. Por el Pincha, Fernando Muslera en el arco, Román Gómez, Santiago Núñez, González Pires, Santiago Arzamendia, Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Thiago Palacios, Facundo Farías y el colombiano Edwin Cetré. Andrés Olaluf, Informa Provincia.
20 horas, 3 minutos en todo el país, cielo despejado, temperatura actual 26 grados, humedad 62%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
En MFE, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún.
De industria provincial.
Te
Sonidos en el espacio.
El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Mini Molero e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, 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 ¿cómo están? Quiero presentarme formalmente, soy Gillespie y voy a presentar a todo el equipo, por supuesto que en breve participarán conmigo, pero vamos a presentar ya mismo a Diego Tomasi, vamos a presentar a Miri Molero. En un rato se viene Miri con su monoambiente. Lo tenemos a Iván Horowitz, nuestro joven profesor de historia. Carolina Langer en producción también con Iván. A Gonzalo Palacios en la operación técnica. También a Javier Moreira en la supervisión del estudio. Muy bien, y vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de un personaje fundamental para la historia de la música popular, vamos a decir así, abarcativa del rock, la música electrónica, el rock sinfónico. Me refiero a Robert Moog, quien es el que inventó el sintetizador Mini Moog, muy usado allá a fines de los 70, por supuesto, pero casi toda la... Él lo inventó en el 60 y algo, este aparato. Vamos a hablar un poco de este personaje. Termina inventando un instrumento que se transformó en un clásico. Y digo instrumento con mayúsculas, porque a veces hay reticencia con los aparatos electrónicos. Vamos a decir también la verdad. En el mundo de los músicos y de los críticos musicales, siempre existió una especie de resistencia con los instrumentos que generaban sonidos electrónicamente. Hay mucho conservador en el ambiente de la música. Hay mucha gente que considera que los instrumentos reales son el piano, la trompeta, qué sé yo, el contrabajo, el trombón, y que ni siquiera han aceptado en su momento a la guitarra eléctrica. Hoy por hoy es un disparate, porque ya la guitarra eléctrica hace muchísimos años, desde los años 40 y 50, que es un instrumento más completamente aceptado. Imaginen la historia de la guitarra eléctrica desde aquel momento. Hoy por hoy nadie se atreve a decir que una guitarra eléctrica no es una guitarra, que era lo que decían al comienzo, ¿no? Para todo el mundo la guitarra del tipo de la guitarra española, si se quiere, la famosa guitarra criolla, como nosotros la conocemos, o la guitarra acústica, que es la versión norteamericana de esa misma guitarra, con cuerdas de metal, aquella guitarra que usan los cantantes folk, la gente de la música country norteamericana. Bueno, en fin, pero vamos a hablar un poquito de Robert Arthur Moog, también conocido como Bob Moog. Bueno, ¿en qué categoría lo ponemos? Bueno, él era músico, pero principalmente fue un inventor, famoso por crear no solo el sintetizador, que es lo que, digamos, el rubro principal, sino que él antes inventó el theremin, que fue un instrumento que se hizo bastante popular en aquel momento. A ver, algunos habrán visto un theremin en acción. No es, hace algunos años se empezó a rescatar el theremin como instrumento. Es como una especie de base de madera con una aguja de tejer o algo por el estilo, una antena, que está nada, puesta en una mesa, en un soporte. A medida que se acercan las manos del ejecutante, por una cuestión de ondas magnéticas, empieza a sonar ese instrumento, que es ciertamente ingobernable, pero bueno, que lo ha utilizado gente como Brian Eno, por ejemplo. Creo que los Babasónicos también, músicos como Daniel Melero en Argentina. Pero bueno, una infinidad de músicos ha utilizado el theremin como instrumento. Les vuelvo a repetir, es muy difícil de gobernar porque a medida que uno acerca la mano va disparando distintas notas casi ingobernables. Se usa mucho para hacer efectos. Ah, también lo usó Brian Wilson, no nos olvidemos de eso. En aquellos discos de los Beach Boys, en los años 60. Bueno, pero vamos a hablar de un poco de la historia de Robert Moog, de Bob Moog, que su padre, George Moog, ya era el ingeniero eléctrico de la compañía de Thomas Alva Edison. O sea, estamos hablando de que el padre era un nerd de la electrónica. Y desde niño Robert mostró interés por la electrónica. A los 10 años, el niño ya fabricaba sus primeros instrumentos musicales electrónicos completamente inventados por él. Y a los 15 años se empieza a meter en la historia del theremin y termina construyendo el famoso theremin con la ayuda de su padre. Y arranca una especie de pyme, de pequeña compañía llamada Moog Co., Moog Company. Esto fue en el año 54 y empezaron a fabricar y comercializar los theremines que los vendían todos separados. Hágalo usted mismo, decían. Y te mandaban el kit con todos los componentes y vos tenías que hacer el montaje en tu casa de ese instrumento. El precio de los theremines era $50, muy barato, era como un juguete. Pero lo cierto es que empezaron a vender theremines por todos lados y Robert Moog, que era un adolescente, y su padre, que era el socio, empezaron a amasar una pequeña fortuna. Bueno, vamos a decir que durante 10 años Robert Moog se dedicó a la fabricación exclusivamente de theremines. Ahora, yo les decía al comienzo que él era un poco músico y un poco inventor, porque siempre fue pianista Robert Moog y tocaba en conciertos, en boliches. Cuando llegó a los 20 años, ahí conoce a un personaje trascendental en la vida de él, que fue Raymond Scott, un prestigioso pianista que se dedicaba a hacer la música de dibujitos animados para la empresa Warner Bros. Imaginen un instrumento que tuviera unas capacidades de hacer distintas sonoridades para meter como efecto de los dibujitos animados. Fue una locura. Y ahí se puso a trabajar Robert Moog en un nuevo instrumento que al principio se llamó electronio. Electronium es el nombre técnico. Y que generaba sonidos en forma aleatoria según se combinaran los circuitos. Y ese fue como el germen de lo que después sería el famoso Mini Moog y otros instrumentos muy usados en la industria musical. A fines de 1963, conoce a un compositor que hacía música experimental, es decir, mezcla de ruidos con sonidos, con música, quien de alguna manera es el que le da la manija necesaria a Moog para crear su primer sintetizador controlado, digamos, con un teclado y que se pudieran tocar las notas tal cual como eran en la música tradicional, ¿no? Hasta ese momento eran solo circuitos y aparatos. Y ahí es donde Robert Moog se pone a trabajar en lo que sería su primera creación grande, que es el Moog Modular Synthesizer. ¿Alguna vez habrán visto una foto de este aparato? Es literalmente una pared con un teclado abajo. Una pared de electrónica un tablero con luces y con muchos enchufes para conectar unos cables que conectan las distintas partes de este aparato enorme y que, bueno, esas conexiones, esos cables que uno enchufa, algo parecido a lo que era la telefonía antigua cuando la operadora conectaba del llamado al que lo recibía esos cables que conectaban. Bueno, lo que hacían era, en el instrumento, era habilitar circuitos distintos con distintos filtros, distintos condensadores y dar sonoridades distintas. En aquel momento también aparece en escena alguien que sería fundamental también para el desarrollo de Moog y para el conocimiento popular de Moog, que es el tecladista Walter Carlos, que después se pasó a llamar Wendy Carlos. Porque, bueno, estamos hablando de un músico trans. Inició su carrera como hombre, literalmente, y después siguió su carrera como mujer. Esa sería la historia. De origen brasileño, pero creo que radicado en Estados Unidos, Wendy Carlos ayudó a Moog en el desarrollo del primer sintetizador ya comercial, optimizado para venderse en los negocios de música, que es, de alguna manera, este Moog modular que hablábamos, pero bueno, ya más portable y en serie, de alguna manera. O sea, él se hizo de los componentes necesarios para fabricar varios de ellos. Así que vamos a escuchar a este Moog inicial con la música de Bach, porque Wendy Carlos, una gran intérprete de la música de Johann Sebastian Bach, y termina grabando un disco completo con la música de este sintetizador. Imaginen la revolución. Hasta ese momento, Bach era tocado por orquestas reales, por músicos reales, músicos que tocaban violín, bueno, en fin, una orquesta. Y Wendy Carlos se pone a grabar en el estudio este disco que se llamó Switched on Bach, algo así como Conectado a Bach. Año 1968 es el primer disco que emplea sintetizadores plenamente para reemplazar a la orquesta, o sea, directamente solamente sintetizadores. Y es una maravilla. Vamos a escuchar un poquito al menos de la música de Wendy Carlos haciendo la música de Bach. Thank you. Bueno, lo cierto es que estamos hablando de Robert Moore. Estábamos comentando que Wendy Carlos hace famosa la música de Bach a través de los sintetizadores de Moog, de este Robert Moog. Y después él empieza a fabricar distintos modelos, entre ellos el famoso Mini Moog, que es un teclado más chiquito, con todo un mueblecito de madera, es precioso. Vendió millones de estos Mini Moog. Él hizo varios modelos en aquel momento, estamos hablando de fines de los 60. El Mini Moog es la versión portátil del Moog modular que yo les hablaba hace un rato, del gigante. Pero después hizo también uno que se llamó Moog Taurus. Hizo otro que se llamó Polymoog, es decir, que eran varios Mini Moogs juntos, por decirlo de alguna manera. Uno que se llamó Moog Sanctuary, etcétera. Le fue en un principio muy bien. Vamos a decir que muchos artistas de rock adoptaron el Mini Moog o el Polymoog en sus músicas. Entre ellos los Beatles. Vamos a decir que el primero en comprar un Mini Moog fue, un modular, compró un Moog modular, fue George Harrison. De hecho, dedicó todo un disco a ese instrumento. Es un disco muy experimental y bastante difícil de oír, pero yo lo tengo, ese disco de George Harrison, que es sencillamente él descubriendo este aparato. Prácticamente lo sacó de la caja, lo conectó y le dijo a alguien ahí en el estudio de grabación: empezá a grabarme, y empieza a jugar con el instrumento, y eso termina siendo un disco que tiene valor histórico, y más que nada el valor de lo que fue en aquel momento este aparato, cómo le cambió la cabeza a todo el mundo. Aquí en Argentina, creo que Charly García fue el primero en comprar un Mini Moog en época de Sui Generis para el disco Pequeñas Instituciones. Hay un registro muy interesante que es el uso del Mini Moog como bajo, que fue otra de las variantes del Mini Moog, dando un sonido de bajo electrónico sintetizado. Se usó muchísimo en la música disco. El grupo Parliament Funkadelic fue uno de los que más lo usó, pero cuando escuchamos la música disco de los años 70, muchas veces los bajos no están hechos por un bajista, sino por un tecladista tocando el Mini Moog en el formato bajo, en el modo bajo, digamos. Thank you.
¿Dónde está la noticia?
20 horas 30 minutos en todo el país, cielo despejado, temperatura actual 26 grados, humedad de 66%. Gabriel Mariotto dijo que el fútbol para todos fue un hecho revolucionario. El ex vicegobernador y coordinador del programa dijo que por esa razón fue judicializado injustamente por el grupo Clarín. Lo manifestó luego de que el Tribunal Oral Federal 1 absolviera a los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitaniche junto a otros 12 imputados. En diálogo con Radio Provincia expresó que siempre supieron que era la causa una operación y el objeto era que el fútbol se pague.
Es una causa que nosotros siempre supimos que era una operación que no tenía por objeto a los imputados. El objeto es volver al fútbol de pago. El negocio que hacen con la televisación del fútbol, los derechos televisivos, es tan grande. Vos sabés que la operación tenía que ver con que vuelva el fútbol a las plataformas de pago, el paso previo para seguir instalando la agenda de la privatización de los clubes. Entonces, nosotros lo tuvimos claro desde el primer momento. Fútbol para todos fue un hecho maravilloso, popular.
Los empleados de grandes supermercados recibirán 179 mil pesos como bono extraordinario de fin de año. El acuerdo fue alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios. Según el gremio, la suma extraordinaria busca acompañar la difícil situación que atraviesan los mercantiles ante las vísperas de Navidad y Año Nuevo. La Libertaria Villaverde renunció al Senado.
La actual diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, presentó formalmente su renuncia como senadora nacional, donde fue impugnada por sus antecedentes en el narcotráfico. Villaverde presentó la documentación ante la justicia electoral de Río Negro y su reemplazo será Enzo Fulone, quien le seguía en la última lista que compitió por el oficialismo en la provincia de Río Negro. Cabe recordar que hace 7 días la diputada no pudo jurar y retiró la renuncia que había presentado en la Cámara Baja, donde tiene mandato hasta 2027. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, informa Provincia.
20 horas 33 minutos en todo el país, cielo mayormente nublado, temperatura actual 26 grados, humedad de 66%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
Fin de semana largo, ahorra con Vital. Conseguí jabón líquido a la Matic, ecolavado Doypack por 3 litros a 6.499 pesos. Y Sidra Sáenz Briones 1888 por 750 mililitros a 5.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 30% de descuento sobre precios mayoristas y 3 cuotas sin interés en adornos, luces y árboles de Navidad. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 8 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Pate, caballa, arroz y arvejas. Sardinas y atún. Choclo y
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas lesbianas.
Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in Edison.
We'll be right back.
a dirty one, Maxwell stands alone. Painting testimonial pictures, oh, 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 oh. Rose and Valerie screaming from the gallery, say he must go free.
Maxwell must go free.
The judge does not agree, and he tells them so. From behind.
Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down on his head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that he was dead. Whoa, whoa, whoa.
Muy bien, seguimos con esta crónica, me embalé. También Pink Floyd grabó el Mini Moog para hacer líneas de bajo. Y hay una línea de bajo histórica, para que escuchemos el instrumento, que es de la grabación de Pink Floyd del 1975. Shine on Your Crazy Diamond, de 1975, Pink Floyd. Utilizando el Mini Moog. ¿Cómo sonaba? Así. Bueno, vamos a decir que Robert Moog terminó fundiéndose. Esto sucedió allá por los años 70 y pico, en el año 78, por ahí, abandona la empresa Moog, se muda a un poblado rural en las montañas Apalaches y medio como que se retira del mundo. Pero bueno, ya para esa altura existían otras marcas que, utilizando los conceptos que había desarrollado Moog, empezaron a fabricar sus propios sintetizadores. Es decir, que ya tenía mucha competencia de este invento inicial de él, pero no se retiró por completo, sino que muchos años después, en el año 2002, volvería a trabajar con su nueva empresa, ahora llamada Moog Music. Había bolonquis legales de las licencias de los circuitos, etcétera, etcétera. Ya la cosa se le había ido de las manos, pero de todas maneras puede comercializar un nuevo modelo de Mini Moog, de su histórico instrumento, que se llama Mini Moog Voyager. Es el que utilizan actualmente muchos grupos. Y que es una versión incluso bastante económica, tomando en cuenta los valores originales del Mini Moog. Es un instrumento que cuesta alrededor de $1,500, por decirlo así. Estuvo entretenido en los últimos años. Muchas bandas más actuales incorporaron el Mini Moog, como el caso de Pearl Jam, bueno, Maroon 5 y otros. Vamos a decir también que en el año 2005 fallece, lamentablemente, Robert Moog, nuestro personaje de hoy, en su casa, allá lejos. Se le detecta un tumor cerebral en el año 2005, muy maligno, un cáncer incurable. Y la, digamos, explicación científica, médica, fue que él estuvo expuesto de forma continua durante toda su vida a radiación. Esta radiación era emitida por los equipos electrónicos que tenía en su propio taller. Así que miren qué locura, ¿no? Hay una fundación, Bob Moog, dedicada a financiar el avance en la música electrónica, pero bueno, vamos a decir que el 21 de agosto del 2005 se nos fue Robert Moog por ese cáncer terminal, y se fue uno de los grandes que desarrolló un instrumento fantástico hasta el día de hoy, un instrumento muy resistido en su comienzo, como les decía, pero aceptado. Y hoy por hoy podemos decir que el Mini Moog es un instrumento, como el piano, como la trompeta, como la batería, como el contrabajo. Ya es considerado el Mini Moog un instrumento. Le costó, pero se pudo conseguir. Así que ha entrado en la familia de los instrumentos el famoso Mini Moog. Bueno, nada, queríamos recordar la figura de este genio en esta crónica guilespiana dedicada hoy a Robert Moog.
Thank you. Iván Horowitz se hace presente en este estudio. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Tomasi?
Bien, estoy preocupado por usted.
Sí.
Porque ahora que se sorteó el Mundial,
uh-huh,
creo que usted como profesor de historia la va a pasar mal. Bueno, ahora no, termina el año, pero todo el primer semestre que viene.
Sí.
Porque supongo que en algún momento para acercarse a sus alumnos va a tener que dar tareas relacionadas con los equipos que van a jugar con Argentina en la primera ronda.
Solemos hacerlo.
Argelia, Austria, Jordania. Y no sé, por ahí Austria le ponen que está lleno de canguros. Vio cómo son los niños,
sí,
a veces,
sí, sí,
de despreocupados.
Sí, sí, Austria con canguros se va a ver seguro.
Eso va a pasar.
Sí.
Pero, ya que la va a pasar mal, ¿por qué no empezar ahora?
Bueno, gracias.
No, por nada. No sé si tiene a mano, o si lo estoy liquidando.
A ver.
Aunque sea un dato histórico relevante de estos tres países.
No, yo creo, sé, que puedo.
Bueno, podríamos empezar, por ejemplo, por Argelia, que es el primer partido.
Sí. Bueno, en Argelia se dio un movimiento revolucionario muy importante. En el siglo XX, la lucha por la liberación de Argelia, con respecto a su país colonizador, que era Francia, fue,
claro,
central, importantísima en todo el siglo XX para todas las luchas por la descolonización. ¿Pasé?
Muy
¿aprobado?
Bien. Estudió muy bien Horowitz. ¿Y cómo forma Argelia?
No, bueno, eso contéstele usted.
Bueno, no sé.
Me dijeron que son muy pelados en Argelia.
No sé cómo forma, pero hay un pelado que juega muy bien,
sí,
que jugó en el City hasta hace poco, ahora está en Arabia Saudita, se llama Mahrez, zurdo, juega por derecha, muy, muy bueno. Con ese hay que tener cuidado, aunque ahora,
bueno,
está jugando en una liga menor, hay que tener cuidado con él. Bien, pasemos a Austria, sin canguros, por favor.
Bueno, Iván, en Austria nació un personaje histórico muy,
claro,
importante.
Hitler.
No, señor, Freud.
Bueno,
Freud le iba a decir,
Hitler,
señor.
También.
Bueno, está bien, a cada cual le importa lo que le importa.
Bueno, está bien, bueno, señor. Bueno, entonces nacieron Hitler y Freud.
Nacieron Hitler y Freud. Y Austria, ¿qué decir de Austria? Voy a ser un poco malo.
A ver.
Es como una especie de Uruguay y Alemania. Yo no sé si le puedo decir,
no,
mucho,
bueno,
más.
No, bueno, señor. Está quedando mal con cuatro países al mismo tiempo.
Yo estoy quedando
lo
mal.
Sí.
Usted lo de Hitler, yo estoy quedando
yo
mal.
Yo lo mencioné nada más. Bueno, un gran centro cultural de comienzo del siglo XX y fin del siglo XIX, bien, etc. ¿No?
Sí, lo que ya sabemos.
Bien, perfecto. Jordania.
Jordania.
Está, bueno, más difícil.
Más escabroso, más difícil. ¿Sabe por qué se llama Cisjordania, toda la región que está?
Ah, no, ¿por qué?
Bueno, porque el río Jordán divide Cisjordania de Transjordania. Jordania limita con Israel.
Claro.
Con el actual Estado de Israel, en ese momento Palestina. La parte que está, no dentro, pero que tampoco es un estado, aunque Israel quiera colonizarlo, que se conoce como Cisjordania, formaba parte antes del territorio jordano, en general.
Bien,
¿no?
Bien.
¿Qué más decir de los jordanos? ¿Tienen un rey?
Sí.
¿Tienen un rey?
Verdad.
Son de los países que mejores vínculos tienen con el actual Estado de Israel.
Uh-huh.
¿Tienen paz?
Bien.
No le puedo decir mucho más.
Yo le puedo decir algo de Jordania.
A ver.
Personal, personalísimo. Pasé dos noches de mi vida en Jordania.
¡Epa!
Porque Amán, su capital,
sí,
fue mi escala de camino al Mundial de Qatar.
¡Ah, mira!
Y entonces tuve un vuelo Madrid-Amán, Amán-Doha,
sí,
y después Doha-Amán, Amán-Madrid.
Tremendo.
Con lo cual viajé con 50 argentinos enloquecidos a la ida... Y las personas que trabajaban en la aerolínea oficial jordana, de bandera jordana, no entendían qué estaba pasando. Imagínese de vuelta, ya éramos campeones del mundo. Así que le tengo cariño a Jordania porque pasé ahí dos noches. Una, no la noche inmediata a salir,
sí,
campeones, pero sí la posterior. Y lo mismo con la anterior a llegar a Doha en el año 2022.
¿Le puedo decir algo más de Jordania?
A ver.
Que es muy interesante. En Jordania hay una de las maravillas históricas del mundo.
Tiene
que
razón,
es
Petra.
La ciudad antigua de Petra, efectivamente. Una ciudad que está tallada en la piedra, que es, dicen que una locura. Es tan increíble, impactante, que se ha llegado a usar como escenario para grabar fragmentos de Game of Thrones.
Claro, Y ¿no? Sí, es que es muy yo he visto imágenes, es muy impresionante.
Sí.
Muy impresionante. Y un punto turístico muy importante del país para sí. que. Para, porque van turistas de todo el mundo. Yo, de hecho, cuando fui a Jordania averigüé, pero no me daban las horas, porque estaba tan poco tiempo que no llegaba ahí.